Dios, Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo de alabanza que nos has permitido, Señor, tener aquí en tu presencia, Padre. Queremos sentarnos ahora a escuchar de tu palabra, mi amado Dios. Queremos que pedirte, Padre Santo, que unjas a nuestro pastor en esta mañana, Padre, y que lo uses según tu voluntad, Padre, para que, Señor, él pueda predicar de tu palabra en esta mañana, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, llegue hasta el fondo de nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos asimilarla, Señor, que podamos tatuarla en nuestros corazones, Padre, para poder meditar y aplicarla en nuestra vida diaria, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Los abrazos, amén. Soy hombre de poca fe, mis hermanos. Y así, ay, van a llevar bien poquitos a la iglesia hoy. Se van a quedar porque como les dijimos que el parqué, que no iba a haber estacionamiento. Dije yo, vamos, se van a llegar. No van a llegar algunos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire que están todos, amén. Así es que gloria al Señor por cada uno de ustedes, amén. Y listos. Maybe it's a too much gain, brother. ¿Dónde está el sonido? Yeah, it's a little too high. No sé si se oye bien o muy fuerte. ¿O está bien? Ahí. Un poquito, ¿sí? Maybe just a little more. One, two, check. Okay, está bien. Thank you. Probablemente lo puso de regreso como estaba, ¿verdad? Pero así somos cuando pedimos en el sonido. Nomás a veces ni lo mueven y ya, ok, está bien, ahí está perfecto. Es que también uno ya está perdiendo el oído. Ayer estábamos en nuestro devocional con mi familia y estamos orando y dijeron, dijo Carlita de que había un sonido y David de que había un sonido, que estaba haciendo algo ahí. Y mi esposa también, pero yo no lo podía oír. Es un sonido que estaba haciendo el cargador del iPhone. Pero yo esa frecuencia no la oigo, pero ellos la podían oír porque, ¿verdad?, ellos tienen mejor oído. Amén. Ok, estamos todos en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a terminar el capítulo 10, comenzando desde el versículo 14 en adelante. Fíjense, hermanos, que me di cuenta que la razón por qué ya no crecí yo, porque me quedé chaparrito, es porque me hace daño la altura. Acabo de venir de un retiro del trabajo en Lake Arrowhead, y usted sabe, allá son 5,000 pies de altura, ¿no? Y no sé, pero cuando vine, me empezó a dar un dolor de cabeza tremendo. No mucho allá, pero aquí pasé con dolor de cabeza aquí en la parte de aquí atrás. Y hasta hoy en la madrugada todavía lo sentía un poco, ¿verdad? Y duro, ¿no? Pero yo creo que es por el cambio de altura, ¿no? A mi hermano le dio le salió sangre de la nariz ayer, hoy es domingo. El viernes todo el día no pudo ir a las conferencias del trabajo porque estaba echando mucha sangre, ¿no? Ahora, los dolor de cabeza, mis hermanitos, tengo que aclarar que no es por cruda, ¿ok? Porque yo sé que muchos están pensando eso, porque era un retiro del trabajo, mis hermanos. Y todo el día era puro negocio y todo, pero en la noche se ponían hasta las chanclas, como dicen. Uno que hasta se cayó y se rompió la rodilla y tuvo que ir a emergencia. Otro también cayó, casi se corta la cabeza. Pero así, mis hermanos. Y yo miré ahí, en medio de todo eso. La razón por qué lo comparto, mis hermanos, es porque, obviamente, como pastor, ¿verdad?, y como cristiano, ¿verdad?, tengo que mostrar la diferencia, tengo que apartarme. Y yo era el único que, creo yo, porque habían dos que dicen que son cristianos, pero estaban ellos también tomando. Entonces, uno puede tener, hermanos, tal vez compañerismo con alguien, pero llega un cierto límite, que uno tiene que poner ese límite, ¿verdad? Porque no, dice la palabra de Dios, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Entonces uno tiene que poner ese límite y no pasarse de ese límite, esté donde uno esté. Lo menciono, mis hermanos, porque vamos a ver algo acerca de la comunión, ¿verdad? De tener comunión. Vamos a ver más adelante tu comunión, como vamos a ver hoy, con los demonios. La comunión con el Señor. Vamos a ver en estos versículos que vamos a estudiar hoy. Pero como vimos la semana pasada, en la primera parte, no quería cubrir todo el capítulo, es largo, ¿no? Así que cubrí nomás la parte del 1 al 13, un ejemplo para nuestra carrera espiritual, ¿verdad? Y vimos, hermanos, que como la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redacudirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, dice la palabra de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Vimos también cómo Pablo usó el ejemplo de Israel en el Éxodo, ¿verdad? Como ejemplo de cómo uno debe de apartarse de la idolatría, ¿verdad? Porque muchos de ellos fueron eliminados, ¿verdad? Por la idolatría. Ellos no llegaron a la tierra prometida. Fueron eliminados, mis hermanos, ¿no? Entonces vimos ese ejemplo. Vimos que todos salieron de Egipto, dijo Pablo. Todos salieron de Egipto. Todos estuvieron bajo la columna de nube, protegidos. Todos estuvieron bajo la columna de fuego, calientitos en la noche. Todos cruzaron el mar, no se perdió ninguno de ellos. Todos pasaron, pero no todos llegaron hasta el fin. No todos terminaron la carrera como aquel atleta, ¿no? Que uno tiene que estar fijo en la meta, queriendo llevarse el premio para poder llegar hasta allá, ¿no? Así que decía Pablo, no los imiten a ellos. Para ellos está el ejemplo de ellos para que nosotros aprendamos de ellos, ¿no? Que no imitemos su rebeldía, que no imitemos su idolatría, que no imitemos su codicia, como aquellos que codiciaron la carne de Egipto. Les daba, ay, tengo hambre. Les daba esa, ¿verdad? Eso que querían, la carne de. Y con eso, mis hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban despreciando el pan del cielo milagroso que el Señor les estaba dando, el maná. También a no fornicar, como ellos fornicaron con las hijas de Moab, como vimos también, ¿no? A no tentar al Señor como lo hicieron aquellos y perecieron por las serpientes que los picaron. A no murmurar como aquel hombre, Coré y todos sus seguidores. ¿Y qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra. Todos quedaron ahí. Así que vamos a continuar con el versículo 14 hoy. Y vamos a ver que Pablo regresa a este asunto de lo sacrificado a los ídolos, ¿no? ¿Qué tiene que alguien coma, por ejemplo, en uno de esos restaurantes que tenían en los templos? Porque los templos tenían restaurantes, también tenían carnicería. ¿Y qué tiene de malo, verdad, que ellos comieran ahí, en esos templos? ¿O qué de las carnicerías que uno iba ahí y no sabía si le estaban dando carne sacrificada o carne del rancho, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué si te invitaban una carne asada en ese tiempo? ¿Qué, verdad? Entonces vamos a ver unas pautas que Pablo les va a dar a Corinto, ¿no? Y vamos a ver también un principio poderoso que nos va a dar, el cual es el título de esta enseñanza de hoy. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso vamos a ver que cubre todo, mis hermanos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo sé que muchos de ustedes saben eso de memoria. Yo sé que muchos de ustedes cuando están trabajando en el trabajo, aunque el jefe los tenga así, ¿verdad? Usted lo está haciendo para la gloria de Dios, porque es aquí a Él a quien usted quiere agradar. ¿Amén? Así que vamos al versículo 14, comenzando el 14. 1 Corintios 10. ¿Estamos todos? Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, el por tanto que Pablo usa aquí en este versículo, conecta su argumento anterior, su exhortación anterior de no imitar al pueblo de Israel. Porque el problema de Israel era la idolatría. Esa era la raíz del problema de ellos. Entonces, por esta razón, amados míos, huyan de la idolatría, les dice, ¿no? Tal vez algunos ahí en Corinto estaban diciendo, hey, Pablo, ¿pero de qué estás hablando? Yo no soy un idólatra. Yo no estoy adorando eso, a los dioses en esos restaurantes a los que yo voy a comer mis tacos, ¿verdad? De lo que sea, ¿no? Ay, ¿para qué menciono comida, hombre? Cada vez que menciono comida siento un... aquí adentro, ¿no? Pero tal vez, mis hermanos, tal vez eso de estar en esos lugares, tal vez no sea tan inocente como parece ser. A lo mejor, aunque los ídolos no son nada, mis hermanos, al comer en esos restaurantes, tal vez la persona está promoviendo la idolatría, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo, lo vimos la semana pasada, vimos que, ¿qué hizo Aarón? Cuando Israel viene y le dice, hey, yo creo, creemos que Moisés se ha haber muerto. Así es que, haznos un ídolo a nosotros. Se negó aquel en hacerlo. Aarón, ok, rapidito les hizo el ídolo. Le agarró, recolectó todo el oro y les hizo el ídolo, ¿no? ¿No estaba él promoviendo la idolatría al hacer eso? ¿Por qué no se negó, no? Bueno, lo podemos ver en otros estudios, ¿no? Así que a lo mejor con ir a esos restaurantes, en esos templos paganos, no solo ellos podían ser piedra de tropiezo para alguien que los viera, sino que tal vez ellos estaban participando del pecado de la idolatría y con esa forma ellos lo estaban promoviendo, mis hermanos. Hay personas hoy en día, especialmente las celebridades, que promueven pecado, aunque ellos no lo hagan, pero ellos lo promueven, ¿verdad? Veía esta semana del actor de las películas de James Bond, el 007, el agente 007, que había unos rumores ahí de que tal vez él era homosexual o bisexual porque él está casado. La razón era porque él va a los bares homosexuales, ¿verdad? Pero él declaró que él iba a esos lugares porque le gustaba la atmósfera de esos lugares. Porque eran, dice él, que son más safe, ¿verdad? Son más seguros que los bares regulares. Porque son más amigables ahí que los bares regulares. Claro, a un bar de esos donde hay puros esos ciclistas, de esos motociclistas, ¿no? De esos todo, que todos terminan en pelea ahí. La típica bar fight, ¿verdad? Entonces, él le gusta ir a esos lugares porque se siente safe, ¿verdad? Entonces, con eso, él también, ¿verdad? Yo sé, él no conoce al Señor, ¿verdad? Pero él está con eso promoviendo el estilo de vida, ¿no? Ahora, versículo 5. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a sensatos los hablo, juzgad vosotros lo que digo. Vamos a ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo dice. Dice, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que les digo es cierto, ¿no? Ustedes son capaces de usar el razonamiento. Lo quería ver ahí, mis hermanos, porque está pensando yo, está usando sarcasmo Pablo, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba el conocimiento y todo eso, pero no. Él está diciendo plenamente, ustedes son personas capaces de razonar, ¿no? Así que juzguen lo que les voy a decir en este momento, ¿no? Y comienza él. Él les va a dar la razón por qué hay que huir de la idolatría. Y lo va a hacer con dos ejemplos. El primero, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sabemos que lo que está hablando es de la cena del Señor, ¿verdad? Así que en pantalla les quiero mostrar el Mateo 26, 26 al 28. Dice así, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, vemos que aquí Pablo está hablando de la cena del Señor. Vemos aquí la institución de la cena del Señor, The Last Supper, como dicen en inglés, ¿no? La última cena. Y lo está haciendo para probar su punto. Vamos a ver, versículo 17. Siendo uno solo el pan, siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, promover, mis hermanos, el pecado de la idolatría no era lo único que ellos estaban haciendo al sentarse en esos restaurantes, sino que ellos estaban teniendo comunión con los que practicaban la idolatría. Así como ellos y nosotros, al compartir la cena del Señor, estamos teniendo comunión con nosotros en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la sangre de Cristo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, el versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, el otro ejemplo es Israel. A Israel según la carne va a querer decir Israel, ¿verdad? Israel. Cuando Pablo escribe esta epístola, mis hermanos, el templo todavía estaba en pie. Los sacrificios todavía estaban sucediendo en el templo, ¿verdad? Pero quiero que noten algo. Lo que Pablo dice aquí. Noten que dicen los que comen, ¿verdad? Dos cosas. Uno, los que comen, tiempo presente. Dos, los que comen, no los que comemos, ¿verdad? Los que comen, plural, ¿verdad? Tercera persona, plural. Los que comen. Si recuerdan cuando fuimos a través de Hechos, en Hechos capítulo 3, iba Juan, Pedro y Juan, y van hacia el templo, ¿no? Y se encuentran al cojo, que es sanado. ¿A qué iban ellos? Dice la palabra de Dios, no lo tengo en pantalla, pero dice que ellos subían juntos al templo a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y dice específicamente a lo que iban, a la hora de oración. O sea que ellos ya no iban a los sacrificios, ellos no iban a ofrecer sacrificios, sino que nomás iban a la oración. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no necesitaban eso. Aquí, así entonces que Israel, según la carne, aunque ellos siguieron con sus sacrificios, ¿no? Ellos, cuando ellos comían de esa carne que ellos sacrificaban, era carne que sacrificaban al Señor, Jehová. Entonces, también nosotros, ¿verdad?, al sentarnos a la mesa, también nosotros participamos de la cena del Señor, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, los dos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Somos partícipes del altar, lo que dice aquí este versículo. No son partícipes del altar ellos, ¿no? Partícipes, mis hermanos, es aquella palabra koinonía. ¿Ya he escuchado esta palabra? Koinonía quiere decir comunión, ¿verdad? La cena del Señor, comunión, la comunión en griego es koinonía, ¿no? Ese nombre siempre me ha gustado a mí. Siempre me ha gustado. Cuando en la escuela de ministerio teníamos que salir con un nombre de una iglesia, ¿verdad? Que comenzábamos nosotros plantando una iglesia. Y era Calvary Chapel Koinonía, para mí. Ese fue mi proyecto, ¿no? Así es que siempre me ha gustado. Entonces, el razonamiento que Pablo está usando aquí, mis hermanos, es que si nosotros y también Israel participamos del altar, ¿verdad? Al sentarnos nosotros a comer a la mesa, entonces nosotros estamos en comunión, ¿no? Entonces, los que se sientan en esos restaurantes también, ellos están en comunión, ¿no? Están haciendo lo mismo, pero ¿en comunión de qué? Vemos el siguiente versículo, versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a ídolos? Ya lo vimos, ya él lo dijo en el capítulo 8, de que un ídolo no es nada, ¿no? Si es que nomás está preguntando aquí, es una pregunta de esas preguntas que la respuesta es, obviamente, no, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Por eso el versículo 20 aquí se contesta la pregunta. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es cierto, mis hermanos, un ídolo no es nada, pero el problema es lo que está detrás del ídolo. Y lo que está detrás de ese ídolo son los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios son reales, mis hermanos. Y los demonios andan buscando la oportunidad ahí de, y se aprovechan ellos de la adoración a los ídolos para ellos confundir y esclavizar, a la gente. Los demonios se manifiestan en los ídolos. Los demonios se manifiestan en los, en cómo se hace esos amuletos, ¿verdad? Que la gente usa, ¿no? Así, aunque eso no sea nada, es lo que está detrás. Es igualmente con lo que está lo del día de hoy, Halloween. Muchos no lo ven como nada malo, ¿no? Algo inocente y todo. Pero es lo que está detrás de todo eso, ¿verdad? Muchos niños, todos esos niños que desaparecen, mis hermanos. Muchos dicen que son ofrecidos en sacrificios a Satanás. ¿Por qué será que los Estados Unidos no lucha contra esto, ¿no? ¿Por qué? Por el dinero. ¿Por qué? Porque puro comercialismo. La industria de este Halloween hace, o en 2020 estaba viendo que más de 10 billones de dólares la industria. Hay una compañía que es la más grande de esas tiendas de Halloween que usted ve por el frío y que siempre están abiertas, ¿no? Con solo lo que ellos venden en este mes, ¿verdad? Para este día, con eso ganan para todo el año, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se pelea, claro, porque, ¿verdad? Es igualmente como cuando como a Pablo, ¿no? Cuando llegó a Éfeso y aquellos se enojaron porque les bajaron las ventas de los templecitos de Diana. ¿Por qué? Porque ya todos estaban convirtiendo al evangelio, ya no compraban eso. Entonces, ¿verdad? Todo tiene que ver con el dinero, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A no tener esa comunión. Versículo 21, y por eso decía el hermano, por eso es que venimos aquí, nos reunimos, hermanos, para que estemos aquí nosotros entre hermanos, amén, esta noche. 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Más simple que eso no puede estar. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Tal vez los hermanos en Corinto, mis hermanos, tal vez ellos iban a esos templos, a los restaurantes de esos templos, tal vez ellos iban no con la intención de ellos adorar a los ídolos, ¿no? Tal vez ellos no iban con la intención. Un ejemplo, está una llamarada de fuego. Y yo digo, voy a tocar ese fuego, pero no tengo la intención de quemarme. Y toco el fuego, ¿qué va a pasar? Me voy a quemar, ¿no? Entonces es algo muy importante que Pablo les está diciendo aquí, ¿no? Huyan de la idolatría, ¿no? Aunque no tengan ustedes la intención de adorar a ese ídolo, tengan mucho cuidado porque pueda que ustedes estén siendo partícipes de la comunión con ellos, ¿verdad? Sentándose a la mesa con ellos. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto ya lo vimos también en el capítulo 6. Pablo dijo algo similar. Vamos a ver lo que dijo en el 6, ¿no? Porque es un poquito diferente. Vamos a ver la diferencia. En pantalla dice así. Todas las cosas me son lícitas. Este versículo 23 aquí dice, todo me es lícito. Lo mismo, ¿no? Mas no todas convienen. Versículo aquí, pero no todo conviene, lo mismo. Todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, ¿no? Aquí en pantalla. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 23 en su Biblia, pero no todo edifica. Hay una diferencia. En contexto, claro, hay una diferencia, porque está En el capítulo 6 estaba hablando de la inmoralidad sexual. Estaba hablando de aquellos que decían, hey, la prostitución es legal. Puedo yo, ¿verdad?, ir y tener esos servicios. Tengo, es mi derecho, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Pablo, no? Que el cuerpo, ¿verdad?, hay que santificarlo. Eso, está hablando de la inmoralidad, ¿no? De inmoralidad sexual, ¿no? La prostitución, ¿no? Ellos decían, ¿qué daño me puede hacer esto a mí? ¿Verdad? Ahí vemos otra diferencia, mis hermanos. Que tal vez lo que ellos hacían en el capítulo 6, ¿verdad? Todo me es listo, y como dijo Pablo, mas no me dejaré dominar de ninguno. Es algo más, un poquito más personal, ¿verdad? Porque en eso, en concepto, era yo no voy a hacer eso, porque me voy a... Ese daño me lo hago yo a mí mismo. Pero aquí dice, no todo edifica. Note que dice, no todo me edifica, ¿verdad? Entonces, no todo edifica, abarca un poquito más. ¿Abarca a quién? A los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Ya, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces, tal vez entonces lo que yo hago, ¿cómo afecta a los demás? ¿Me explico? Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí está el detalle. It's not about you. Como dicen, ¿no? No se trata de ti, se trata de los demás. Tal vez no te haga ningún daño a ti, ¿verdad? Pero tus acciones pueden dañar a otros. Pueden hacerles caer. Pueden herir a los demás. Y Filipenses 2:4 aprendimos esto. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si no edifica, ¿qué provecho tiene? Aunque tengas todo el derecho y toda la libertad de hacerlo, si no edifica, ¿de qué te sirve? ¿No? Yo creo que tenemos que ver el ejemplo supremo que el Señor Jesús nos da a nosotros en ese mismo versículo o los siguientes versículos de Filipenses 2, del 5 en adelante en pantalla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si alguien tenía el derecho, mis hermanos, de quedarse en su gloria, en su majestad, y no tener que bajarse a nuestro nivel, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tenía todo el derecho, tiene todo el derecho, pero lo cedió. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se trata de ti, mis hermanos. No se trata de ti, se trata de cómo uno hiere a los demás, cómo uno puede hacer caer a los demás con lo que uno dice o hace. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué estás hablando, Pablo? ¿Cómo es eso? Nos acabas de decir que lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, es sacrificado, pero aquí nos está diciendo, ¿verdad?, otra cosa. ¿Se vale o no se vale entonces comer lo sacrificado a los ídolos, no? Pero mis hermanos, el problema no es la comida, ¿verdad? Como ya lo dijimos, el problema es la comunión en el templo pagano. Yo puedo ir, yo fui al retiro del trabajo. El día de mi cumpleaños, mis hermanos, porque era obligatorio, no podía salirme de esa. El miércoles era mi cumpleaños. En la tarde, cuando ya empezaron ellos ahí, ¿verdad? Yo empecé a escaparme y me iba escapando ya yo a mi cuarto cuando el jefe, el mero mero, me llama, Carlos, cambié. Me lleva al frente, pone su música porque tenía karaoke ahí y pone ahí Happy Birthday to you, y empiezan a cantar Happy todos ahí, Happy Birthday to you, todos ahí, a Carlos. Y yo ahí, imagínese. Y ya venían otros ahí a platicarme, todos ahí con el olor, ¿verdad? Entonces ya cuando pude, ¿verdad? Ya cuando se pusieron un poquito más, me fui a mi cuarto, ¿verdad? Yo tenía que estar ahí, mis hermanos, pero uno tiene que poner el límite, ¿amén? Uno tiene que poner el límite. Ya me perdí donde es que estaba. Entonces, sí, vemos aquí que había una opción. Había una opción otra de, en vez de ir ahí a esos restaurantes a comer ahí, ¿verdad? La opción era, por ejemplo, de ir a una carnicería y comprar carne. Y como vemos aquí, de todo lo que se vende en la carnicería, dice que lo coman. Dice, pero hay algo que dice que uno no haga. ¿Qué es? No preguntar si la comida es sacrificada, ¿verdad? No preguntar, porque dice sí, porque si te dicen que sí es, entonces te va a remorder la conciencia. O sea que la comida no te va a hacer nada malo, ¿verdad? Que haya sido sacrificada. La cosa es la comunión. Yo estuve ahí con ellos, pero la cosa es que yo no voy a tener la comunión que ellos te estaban teniendo, ¿verdad? Yo puedo estar con ellos ahí, pero nomás en cuerpo, pero en espíritu yo estaba aquí con ustedes, mis hermanos, el jueves, ¿verdad? Ay, ¿cuándo va a terminar esto, no? Así que, ya me perdí otra vez. 26, ¿verdad? Vamos al 27 entonces. Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, que Pablo empieza a dar una serie de pautas prácticas para los hermanos ahí en Corinto acerca de este asunto. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya me imagino a uno sacando este versículo fuera de contexto para decir, puedes ir al all you can eat y comer de todo lo que se te pongan enfrente, ¿no? No, eso no es lo que está hablando, mis hermanos, está hablando de la comida, a ver si la comida es sacrificada a ídolos, ¿no? Alguien te invita a una carne asada, ¿no? Está asando la carne ahí, ¿verdad? En esos tiempos, ¿no? No le preguntes, hey, ¿esta carne es sacrificada a los ídolos? No le preguntes. Dice, cómetela, no te va a hacer nada de mal, no, nada de daño. Cómetela, no preguntes nada, ¿verdad? 28. Algo diferente pasa aquí. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora aquí hay una situación distinta. No explica directamente si es la persona que te invitó, la que te dijo que esta comida es sacrificada y en lo que está asando la carne. No dice eso, ¿verdad? Directamente. O sea que esto puede significar que esa persona te lo dijo o algún otro invitado. Y probablemente un cristiano que andaba ahí, que te hace una... Sabía que esa carne es sacrificada, ídolo. Entonces, si eso pasa, dice, no la comas. Porque, dice, por motivos de conciencia. Si alguien te dice, entonces no la comas. Especialmente si es un hermano en Cristo que viene y te dice, ¿verdad? Pero 29. ¿De qué conciencia está hablando? Aquí dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No lo comas por tu conciencia, sino por aquel, por el que te lo dijo. Que a lo mejor te lo dijo porque si tú te la comes y le dices, nada, es esto, puede caer él, ¿verdad? Entonces va a decir, ¡pastor! Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La nueva versión internacional en pantalla, para entender mejor este versículo, dice, si con gratitud participo de la comida, me han de condenar por comer algo, por lo cual doy gracias a Dios. Si yo puedo comer con la conciencia limpia, mis hermanos, y sin ofender la conciencia de otra persona, ¿verdad? Y como la comida, sabemos que la comida no es el problema, al menos que tenga, ¿cómo se llama esa, ese virus que anda en la carne? ¿Verdad? Te puede, ¿verdad? Dañar, pero el problema no es la comida, es lo que está detrás, ¿no? Si lo estoy diciendo con una conciencia libre, limpia, y no ofendo a otro hermano, entonces estoy bien. ¿Por qué tengo que ser juzgado? Dice Pablo, ¿no? Y 31 es el versículo clave de la enseñanza. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es un versículo, mis hermanos, que se aplica en todo, ¿no? Es un principio concluyente que Pablo nos da aquí, ¿no? Un principio que si los hermanos en Corinto lo hubieran aplicado desde el principio, tal vez ellos no estuvieran en esta situación en la que están en Corinto, con esta clase, esta serie de preguntas a Pablo, ¿no? Así que, mis hermanos, cuando nosotros tengamos duda de algo, si tengamos duda de alguna comida, ¿no? Si tengamos duda de alguna bebida, o alguna acción que uno quiere hacer, que uno quiere hacer, o algo que uno quiere decir, tal vez decirle a alguien, ay, yo a este hermano le voy a decir esto y esto y esto, ¿no? Antes de eso, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo glorifica esto al Señor? ¿Cómo glorifica esta comida que yo voy a comer, o esta bebida que yo me voy a tomar, o cómo glorifica esto que yo le voy a decir al hermano o a la hermana, cómo glorifica a Dios? Y si no glorifica a Dios, la respuesta es fácil: no lo hagas, no lo digas. Es como aquel monito, ¿no? Que monkey see, monkey, ¿cómo se llama? El que no oye, ¿no? Algo así, ya me entienden. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Mis hermanos, la prioridad de Pablo era la salvación de los demás, ¿verdad? Él vivía considerando el beneficio de los otros, no su propio beneficio. Así que, mis hermanos, en conclusión, esta enseñanza, lo que comamos, lo que bebamos, lo que hagamos, lo que digamos, mis hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, acordémonos de esto, todos los días, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y si nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, mis hermanos, no vamos a fallar, ¿verdad? Porque estamos glorificando al Señor en lo que hacemos. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Padre, ayúdanos, Señor, a llenarnos más y más de tu palabra, Padre celestial. Y como la enseñanza, Señor, hacer todo, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Padre. A vivir, Señor, a caminar, Señor, agradándote en todo tiempo, Padre bendito. Guárdanos, Señor, Padre, en este día, Señor. Danos entendimiento, danos discernimiento, Señor, a todas aquellas cosas, Padre, que tal vez, Señor, a lo mejor podamos estar siendo partícipes de algo oculto detrás, Señor. Danos discernimiento, Padre celestial, para que podamos ver, Señor, bien lo que estamos haciendo, Señor, y no vayamos a caer, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz, no la conocerás. Otra vez abriré los caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y gracias, Señor, por ser ese Dios increíble, Señor, poderoso, invisible. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por esa gracia.
Vamos a ponernos de pie, amén.
Hermoso que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que es la salvación, Señor, en esta noche, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a los que vamos a servir, a compartir con todas esas personas que vengan, Señor, que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de ti, Señor, a poder decirle, Señor bendito, de lo hermoso y lo lindo que tú eres, Señor, para que ellos también puedan, Señor, venir a la verdad, Señor, y ver lo increíble que tú eres, Señor Jesús. Gracias te damos por este momento que nos has dado, Señor, y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias infinitas, Padre, por este tiempo que nos permitiste de estar aquí en tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por todos aquellos hermanos que estuvieron aquí presentes en esta tarde, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que tú sigas ministrando sus vidas, Padre, y que tú nos ayudes a seguir creciendo, Señor, en nuestra espiritualidad cada día, Padre, que podamos nosotros, Señor, conocerte y tener esa relación estrecha contigo cada día más y más, Padre. Queremos conocer, Señor, de ese propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos, Padre, por este evento que tendremos hoy en la noche, Padre. Te rogamos por cada uno de los que vamos a estar ahí sirviendo, Padre. Te rogamos especialmente por aquellas personas que van a estar allá afuera, Señor, para que Señor, que ese amor que tú has derramado y has puesto en el corazón de cada uno de ellos, Padre, pueda ser manifestado, Señor, que pueda haber, Señor, hoy, Señor, la oportunidad de poder tirar, Señor, de poder sembrar la semilla en los corazones de aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, ya lo dijimos, Padre, hoy es un día, Señor, que tú has creado como todos los demás días, Padre. Tú eres el hacedor de todo, Padre. Y estamos aquí únicamente, Señor, para adorarte a ti, Padre Santo. El conocimiento, Señor, que tú nos has dado, Señor, nos limita de adorar ídolos, Padre. Nosotros no tenemos ese tipo de idolatría, Padre. Te adoramos y te servimos solamente a ti, Padre. Y te rogamos, Padre, también que quites de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que podrían, Señor, quitar nuestra vista de ti, Padre. Porque también eso podría ser una idolatría, pero tú, mi amado Dios, nos guías y nos ayudas cada día en nuestra vida, Padre, y nos trae esa convicción para que nosotros siempre, Señor, caminemos de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Te damos gracias por tu cuidado, por tu provisión, Padre. Te damos gracias por la salud que nos has prestado hasta ahora, Padre. Te damos gracias porque nos gozamos en este día aquí en tu santo templo. Te damos gracias por nuestro pastor y por todos los que aquí servimos en esta iglesia, Padre, y por todos los que nos congregamos, Padre. Una bendición, Señor, te pedimos para cada uno de nosotros, Señor, por todo aquello, Señor, que nosotros anhelamos, Señor. Como decía al principio, Padre, tú eres el único, Señor, que sabe, Señor, que es bueno y que es malo para nosotros, Padre. Nuestra vida depende de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Señor, los bendiga, amados hermanos. Recuerden hacerlo todo para la gloria del Señor. Amén. Bendiciones.
Y un último anuncio, hermanitos. El jueves que viene estaremos celebrando el cumpleaños de Pastor y también y de nuestra hermana, su esposa Sonia. Así que los invitamos. Vamos a tener un tiempo hermoso. Vamos a tratar de hacer alabanza. Y va a haber comida, vengan, vamos a estar alegres, los invitamos a todos para que vengan, no necesitan traer nada si no quieren, aquí vamos a ofrecerles todo y servirles como que ustedes fueran unos reyes, ¿ok? Los esperamos y que Dios los bendiga.